buenas tardes a todos. Gracias por escuchar Madrid Directo en esta tarde ya de puente para muchos de ustedes, así que espero que lo pasen muy bien. Hoy nos acompañan pues Irma Soriano. Hola, Irmita.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Yo no estoy de puente.
Tú no vas a estar de puente.
Yo no hago puente.
No.
Yo voy a hacer el puente.
¡Hola, Belinda! ¡Belinda Washington! ¡Belinda ganadora! ¡Buenas tardes!
¡Belinda ganadora! ¿Cómo?
Hola, chicas. Hola. Yo voy a hacer el puente, pero físicamente. A ver si me sale todavía.
Uy, no lo intentes. Déjalo.
Imaginas, contractura.
Hoy nos acompaña también Mariló Montero. Hola, Mariló. ¿Qué tal estás?
Para comerme. Yo me hacía unos puentes de pequeña que alucinaría, y se hacía el espagat. Si es que yo tenía una...
¿Y clavo?
Y sigo siendo muy laxa.
¿El clavo sabías hacerlo?
El pino, cuál es.
El clavo es uno. Que yo pino, sí. Lo hacía divinamente. El otro día me puse y dije, ¡ay! Pues igual
así
es que
el clavo que es de espaldas.
Hay que poner los pies hacia arriba.
Claro.
Este cuerpo no hay quien lo suba ahora.
Pero bueno, ¿pero haces el clavo ahora o no?
No.
Bueno, entonces Mariló, muy flexible. Consuelo, que se está riendo sí. tanto. ¿Qué flexible. Tal estás? ¿Qué tal?
Ya Consuelo no lo había escuchado.
Y tal, y yo no he hecho el vino en mi vida porque jamás llegaba a la pared. Siempre me quedaba a la mitad y me pegaba unas tortas.
Oh, o sea que no
buenas
te...
tardes,
muy
chicas.
Buenas.
Hola.
¿Tú no te has llamado por el mundo del deporte, no?
No, hija, lo del pino nada, lo del puente este tampoco. Mira, jugábamos al potro en la pandilla, ¿sabes? Eso de saltar y tal.
Churra va, churra viene.
Yo no conseguía saltar en la vida. Siempre me quedaba a un lado. Y para mí aquello era un trauma, de verdad. Era un trauma de verdad, os lo juro. ¿Eh? Sí,
ay.
Nada, no se me daban bien a mí
no
estas
se
cosas.
Se te daba
¿no?
bien. Bueno, nos
chicas,
queda...
qué frío, doctora, por Dios.
Qué frío con esa Dana por ahí, esa ay, exploradora.
Se llama Dora.
Dora.
En diciembre no hay valiente que no tiemble, chicas.
Es verdad. Oye, que está por ahí Concha Galán, que no la hemos saludado.
Hola, pobre.
Hola, buenas, Concha.
Buenas, amigas. Digo, me voy a quedar congelada como no me salude.
No.
¡Qué frío hace, chicas!
Es verdad. Tú hablas ya del frío porque no quieres hablar de flexibilidad para nada.
Sí. A ver, yo he sido siempre muy deportista, muy flexible. Encima yo cuando era pequeña hice ballet y el espagar y todo eso, sí. Y sabéis que yo soy muy deportista. O sea, yo... hago tonificación, voy al gimnasio, camino.
Oye,
te voy a decir una cosa. No, hace mucho que no hago el puente. Y como dice Belinda, yo no me atrevería ahora porque las lumbares, como te atizan las lumbares, sí. Ahí te quedas, ¿eh?
Qué oye, disgusto. Pues entonces practiquemos el otro puente, que no sé si os vais de puente o si. Bueno, no podéis venir a Madrid, las que estáis fuera, Mariló. Tú te quedarás en Andalucía.
Y ya tampoco puede salir.
Bueno, yo claro. No, aquí no podemos salir ¿tampoco? Ni del municipio.
Claro.
Ni
claro.
del municipio.
Pero
tenemos
que...
restricciones. Sí, sí. Y además está bajando muchísimo la curva, la incidencia. Ahora mismo se está advirtiendo de que hay que quedarse en casa todo el mundo, pero aquí en Andalucía todo el mundo en casa, porque este puente puede provocar un incremento que puede fastidiar todas las Navidades y que provoque la tercera ola. Ayer contamos en el informativo un estudio que se había hecho en Estados Unidos con respecto a lo que había ocurrido en Thanksgiving, que es como nuestra Nochebuena aquí, y que ese efecto de reunión familiar podíamos utilizarlo comparativamente. Bueno, se había hecho un estudio que contamos hacía 10 días en el que decía que todos los americanos querían hacer la cena de Thanksgiving, y ese estudio decía que por lo menos en todas las cenas uno iba a estar infectado de COVID.
¡Qué horror, eh!
Y ha ocurrido que a día de ayer, solo ayer, murieron más personas que en el 11S.
Claro, bueno, no,
y el doble
las
de
colas
contagios.
Que se formaron en las carreteras, si es que era interminable,
para
eran
pavo,
kilométricas,
para
fíjate.
Kilométricas.
Pues se había dicho que no viajaran, o sea que la
esto,
gente no hizo
esto
caso.
Esto es lo que nos va a pasar a nosotros en Navidad, no en este puente, porque afortunadamente casi todas las comunidades tienen cierre perimetral, excepto Extremadura, Baleares y Canarias. Es decir, no nos podemos mover aunque queramos, que es una cosa que es o nos prohíben movernos o si no nos vamos a mover. Esto de reuniones familiares ya llegados en Navidad es la tercera ola en enero y no nos entra en la cabeza.
Ha habido mucha gente que se ha movido. Ayer empezaron muchas personas el puente. Bueno, Cataluña,
pero se han subido a la sierra, se han subido a sus casitas en los pueblos,
visto,
en la
y
sierra.
Hemos visto unas colas por Cataluña, en Valencia.
Y en Atocha, me ha dicho el taxista que ayer hizo como 8 viajes. Dice, claro, llevaba 2 meses sin hacer tanto viaje a Atocha, y ayer 8.
Y además lo decía, fíjate, la gente en televisión, sí, dice, no, es que como mañana sé que no voy a poder, lo hemos adelantado.
Me voy hoy,
Claro, pero es lo que dice Mariló de la tercera ola. Mira, yo, como estamos con el puente de la Constitución, sí, pues mira, voy a recordar algo. Camilo José Cela fue el encargado de revisar gramaticalmente el texto de la Constitución, el 6 de diciembre del 78. ¿Y os acordáis que fue nombrado senador por el rey?
Claro
en las primeras,
sí,
cortes. Sí. Bueno, pues Camilo José Cela dijo algo entonces que si le cambiamos sus palabras como si el que las dijera fuera el coronavirus, encajaría perfectamente. Uh-huh. Dijo Camilo José Cela, ignoro cómo acabaré portándome en el Senado. Tengo pocas ideas, pero claras. Lo malo es que a lo mejor me acojono y me quedo más callado que un muerto. Pues ojalá el coronavirus, si fuéramos personas de ley, cumpliéramos, se quedara más calladito que un muerto en diciembre.
Pues sí, ¿sabéis lo que dijo? Perdona. ¿Sabéis lo que dijo Camilo José Cela, que le pillaron durmiendo en una sesión del
parlamento? Sí,
porque le dicen, señor don Camilo, ¿está usted en este momento durmiendo? Y dice, no, estoy dormido. Y le dicen, bueno, es igual. No, porque no es lo mismo estar jodido, con perdón, que
estar jodiendo.
¡Ole, ole!
Era muy grande.
Bueno, ¿qué ibas a decir, Concha? ¿Era esta?
Pues mira, ¿sabes lo que iba a decir? Que es que, excepto la comunidad andaluza, por cierto, que ha dicho que va a prohibir las reuniones en Nochebuena y en Nochevieja, en el resto no se atreven a decirnos lo que tenemos que hacer, porque es una cuestión política de verdad y son crear problemas políticos porque no me dejan reunirme con la familia. Como no nos prohíban reunirnos, os digo que tenemos la tercera ola. No somos responsables y no somos sensatos. Y Navidad y Nochevieja nos van a traer muchas muertes y muchas infecciones pasadas las fiestas.
A estas alturas, escuchar, Concha, que digas, que es la verdad, ¿eh? Como no nos digan lo que tenemos, sí, que hacer, es tremendo, sí, que a estas alturas nos tengan que decir,
¿verdad?,
lo que tenemos que hacer.
Responsabilidad individual, todos somos responsables. Y hay algo muy importante en juego en la vida.
Eso es.
Imagínate.
Sí, yo quiero que escuchéis a la gente, porque como se ha utilizado el término allegados,
bueno,
la gente tiene cierta confusión. Vamos a ver qué es lo que dicen en la calle. Escucha.
¿Qué son los allegados?
También familiares, ¿no?
Puede ser un amigo tuyo, que sea muy allegado.
Pues los amigos, los vecinos.
Es como un vacío total, no se sabe. Si te tienes un novio fuera de tu comunidad y eso, ¿no?
Pues un poco todo, ¿no? El amiguete, el novio...
Claro.
Para mí una persona allegada es una persona cercana a mí. Cercano a mí.
Eres mi allegada, Irma. También.
Y nosotras.
Bienvenida.
Sois mis allegadas.
Claro, es verdad.
Los compañeros del trabajo son allegados.
Hay personas allegadas. Yo tengo un amigo en Cádiz, entonces lo llamo y nos vamos en Nochebuena a Cádiz porque sería mi allegado.
Eso es.
Yo creo que no se han atrevido a decir... Señores, no se puede celebrar.
Que no
la
se
Navidad.
Muevan, vamos.
No,
que
se,
no
han
se han atrevido.
Exactamente. Y entonces, porque esto de. En caso no se puede viajar, en caso que vaya usted a casa de un allegado, un familiar.
Que es verdad que la Navidad es un momento muy familiar, pero ¿qué pasa porque un año lo pasemos de forma diferente?
Yo lo que no quiero es que mi familia esté en la UBI.
Es que,
no
que por
quiero
eso,
que esté
nada.
En la
por
UBI.
Eso. ¿Qué claro. pasa para que, porque un año lo pasemos de manera diferente? Si al final va a ser una historia que no recordaremos. Pues ¿os acordáis ese año del 2020 que tuvimos que estar separados? Que es verdad que con tanta pena y tantas pérdidas humanitarias que
esa
hemos
es
tenido,
la pena real.
Es verdad que hace falta que la gente se dé cobijo y se dé amor, pero no pasa nada, son unos
este
días.
Año es diferente y hay que aceptarlo por este año raro y por este eso. Año de caca, con perdón. Bueno, pues también se cierra el año malo no pudiéndonos reunir en Navidad y es la única manera de que cortemos los contagios. Es la única manera. Sí.
Claro,
yo creo que es lo que han dicho...
Dime, Consuelo.
No, digo que es lo que han dicho Concha y Irma, ¿no? Que el gobierno ha dejado la pelota en nuestro tejado un poco por acojones, para que no nos vamos a engañar, y yo creo que ha hecho suyo el tema de prohibido prohibir, ¿no? De los estudiantes de mayo de 68 en París, ha dicho, si ahora mismo yo prohíbo, se me va a echar todo el país encima, entonces lo dejo, le cojo la coartada de allegados, para que esto no haya por dónde cogerlo, esa es la coartada perfecta.
Y aquí,
si alguien, claro, si aquí
pero qué
resulta
peligro,
que
con las interpretaciones.
Tenemos licencia para matar porque tenemos la coartada perfecta en esa palabra justo en allegado, ahí está la coartada.
Claro, oye, ya que está Mariló ahí en Andalucía, Mariló, ¿tú dónde vas a ver las campanadas? Porque en Madrid no va a haber gente y tú eras muy de ir ahí a tomarte las uvas, ¿no? A los pies de del reloj de la Puerta del Sol. Tampoco sé por qué tenías esa costumbre, pero bueno, cuéntanos, por favor.
¿Es verdad eso, Mariló?
Sí, Mariló es muy de ir a...
Yo creo que se me está inventando, a ver por dónde sale.
No la veo yo a Mariló en la Puerta del Sol, ¿eh?
No lo sé, no, Mariló.
La verdad es que no lo he hecho nunca. Lo hice en el Times Square, sí que me fui en Estados Unidos, en Nueva York, sí que
pues
lo he hecho.
Para eso sí que hay que tener incluso... tres bemoles, ¿eh?
Bueno, es que es una cosa que siempre, pues algo es como los 1000 libros que tienes que leer a lo largo de tu vida, las 1000 canciones que debes escuchar, pues a Times Square el día de las campanadas tienes que ir. Entonces yo lo he hecho e incluso puse el papelito con los deseos que meten luego en la bola que hacen explotar después de las 12 y cae una lluvia de confetis que son mensajes que van dejando los ciudadanos que son deseos que se quedan volando. Es una imagen muy bonita. Aquí todavía no se ha decidido en Andalucía, pero... así como se ha dicho allí que no va a haber en la Puerta del Sol las campanadas y que las cabalgatas se van a proponer que podrían ser sentados manteniendo la distancia, aquí todavía no han tomado esa decisión.
Ya.
La van a tomar, me imagino, las primeras el jueves que viene, porque con respecto a lo de los allegados, el presidente Juanma Moreno ya ha dicho que él se va a reunir en casa solo con la familia, porque los allegados es un coladero. Pero
claro,
también...
claro.
Hay que entender un poco. Yo entiendo a Salvador Illa, que me parece que igual se ha inflado bastante o demasiado lo de allegados. Sabemos todos quiénes son los allegados, a no ser que nos acojamos al Código Civil, que tiene otro significado, ¿no? Pero el allegado también hay que pensar en la persona que está sola, no tiene ni siquiera familia consanguínea y tiene un allegado que es alguien que, sin ser de su propia sangre, es un familiar.
Sí, entonces, pero...
ahora las comunidades van a decidir si ponen allegados o solamente familiares o no. Pero hay que ser un poco también más abierto a decir, jolín, estamos pensando en que las reuniones son multitudinarias, pero ¿y la cantidad de casas en las que hay gente sola?
Eso te iba a decir, gente sola que o está con un allegado o no está con
es
nadie.
Es que Nieves,
¿no?
Ahora
no
mismo la
nadie,
soledad
claro.
te protege.
Es,
ahora
claro,
mismo es la única vez que la soledad te protege.
Es verdad.
Sí,
esto es
que
verdad.
Hay veces que el allegado te ayuda a hacer cosas. Tenemos que pensar en personas que no puedan moverse, que tengan incapacidades y que no estén internos en sus casas cuidándoles. Entonces hay que pensar también
pero
en
esos casos
supongo
excepcionales.
Que para esto habrá un permiso, claro.
Yo creo que en esos casos
es
excepcionales, Mariló, pero en general todos debemos extremar el cuidado, porque de verdad que es... algo muy importante en la vida.
Yo creo que,
no tenemos
yo creo
otro
que lo que le ha pasado a ella es que se ha embrollado al definir allegado, porque aparte es absurdo, es que parece que el resto de los años la Nochebuena y la Nochevieja la pasamos con desconocidos. O sea, es que
es verdad,
es como
verdad.
Absurdo, ¿no? Claro.
Es verdad.
Familiares y allegados.
Es
y
como que se entiende,
diciendo,
como que se sobreentiende perfectamente la palabra allegado en el momento que dice, explique
no.
usted, y dice, anda,
da,
no me lo había,
pues
no
claro,
me lo había
no, claro,
apuntado.
Preparado, ¿no? Oye, es que me he quedado con la cosa porque en Times Square, cuando uno llega al fin de año... te tienes que besar con el que tienes al lado, da igual, o sea, no importa que le conozcas o que no. Y yo me pregunto si Mariló besó a esa persona desconocida que estaba a tu derecha o a tu izquierda. Mariló, di la verdad. ¿Sí o no?
Confiesa, confiesa.
La risa lo dice todo.
Ay, estamos
ay, ya, ya.
¿Quién sería, Dios mío?
Di que sí, el año que viene todas en Times Square.
Has dicho que era un desconocido.
Ojalá.
Has dicho que era un desconocido. ¿Cómo vamos a ver quién es?
Ay, claro, bueno. Pero era un desconocido, ¿no?
¿Lo miraste a los ojitos o no dio
tiempo?
Pero bueno, lo de la llegada del Código Civil es curioso, ¿eh?
No. Estás desviando. ¿Hubo beso en Times Square, sí o no? Solo di sí o no. A ver.
Yo soy muy besucona.
¡Ole!
Vale,
¡claro que sí,
vale.
hombre!
¡Hubo!
El
claro.
año que viene, todos con chicles de menta en Times Square, ¿eh? ¿Chicas?
Es que eso es fundamental, ¿no? Porque, oye...
Un spray, por si acaso, se lo pones también a la persona de al lado, por
oye,
si acaso.
¿Os imagináis que pudiéramos ir
chicle.
El año que viene, Nieves? Todas están... ¿Te imaginas?
Oye, sería
con mascarilla.
Sería
digo yo que el año que viene seguimos
programa,
con mascarilla.
Venga, lanzamos el deseo. Que ya podamos hacer ese viaje... y que todos estemos
porque no os vale la Puerta del
protegidos.
Sol, es que yo soy más
que desde pequeña llevo todo
sí, pero ahí no te
queriendo
besas.
Ir a tomar las uvas a la Puerta
Nieves,
del Sol y no he
lo
ido.
Que va a cambiar las retransmisiones sí, de las campanadas porque
ya
normalmente
lo
cuando
lo
están los presentadores haciendo la retransmisión de las campanadas hay tanto bullicio en la plaza que justo entre ellos se pueden entender, entonces es un directo que tiene su complejidad, ¿no? Es admirable. Este año va a ser la primera vez en la vida que esa plaza, al estar vacía, van a estar los presentadores como vacío en un programa, en un plató de televisión. Supongo que también transmitirán eso, que es algo insólito y espero que sea único en la historia de la humanidad. Por
imagínate
como
que
este,
yo hubiera
¿no?
pillado las campanadas cuando estuve en Antena 3 sin ruido ninguno.
¿Te imaginas?
No me hubiera equivocado porque lo hubiera escuchado todo.
Efectivamente.
Mira, yo
solo escuché alegría y alboroto.
El año que yo di las campanadas, yo no me oía a mí misma. Yo no me escuchaba
¿Dónde?
Lo que decía.
¿En qué cadena?
En Televisión Española. Yo di la bienvenida al 97.
Ah, mira.
Y yo no me oía. ¿Y entonces,
o en compañía?
No, con Bermúdez. Fue el único año que no estuvo Ramonchu. No sé por qué ese año no estuvo Ramonchu. Y entonces yo lo hice con Carlos Soto, con Bermúdez. Y yo no me oía, y entonces yo decía, se me debe de estar escuchando porque los compañeros de sonido no me dicen nada. Es tal el bullicio que no te escuchas cuando hablas.
Yo te digo.
Qué
es
horror.
Increíble, increíble.
Irma, ¿tú sí. dónde estabas?
Yo no tenía compañeros de sonido ni nada.
Ni nada, estaba solita.
Y Pepe decía habla y yo hubiera estado
en
hasta
Antena
3.
Ay, mi niña.
Porque en esos momentos es que no te das cuenta, el tiempo no existe. Yo estaba de espaldas en la mejor esquinita, la mejor terraza de
o sea,
la Puerta
terraza
del Sol.
Buena,
arriba
pero,
del todo. Hay
pero,
un airecito, una brisita y mucha gente, mucha alegría. Entonces, él me decía, habla, y yo, pues ya te digo, hasta las 3 menos 20 no hubiera parado. En serio. Y cuando ya me dijo que parara, es que habíamos perdido los cuatro hilos o no sé qué, la conexión con Antena 3. Allí solamente estábamos tres personas.
Bueno,
el regidor,
y,
el cámara,
pero
no, yo tenía un equipo.
Y me dijeron, habla, y entonces me hacía
madre
así,
mía,
con la mano, como el molino, ¿no? Venga, dale
venga,
la rueda.
Dale.
Y yo
dale.
Seguía con la rueda, ya me dijo para, y ya te digo, era bienvenido un año más.
Caray, qué difícil es la retransmisión esa,
pero
¿eh?
Muy emotiva.
No envidio ese momento para nada,
yo tampoco,
no, gracias.
Ojalá sea el único año que tengamos que
yo siempre digo que es el trabajo más intenso que yo he hecho y el más corto.
Claro.
Porque es que no llegas ni a 5 o 6 minutos en directo, no es más. Luego son las campanadas, adiós, feliz año. Y yo digo que es el más intenso, porque es una tensión. Y deciros que ese año nevó en Madrid. El frío que hacía, los de producción tuvieron que quitar la nieve del balcón. ¡Qué frío hacía! ¡Qué
Por
locura!
Por favor. Bueno, el resto, Consuelo, Mariló, sí que hemos estado en programas
Consuelo,
de fin
sí
de año.
Las campanadas. ¿Te acuerdas que hicimos una noche vieja juntas que el estudio no lo habían terminado de pintar?
Sí, pero
y con
era,
una
el,
secadora,
era la
y ella
fiesta.
Se
era la ¡Ay,
Consuelo! ¿A que tú hiciste las campanadas en Antena 3?
Es que Consuelo la hemos perdido.
¡Consuelo!
La hemos perdido.
¡Bájale
entonces,
ahí!
Entonces, nada, ahora
sí, ella las hizo. Yo creo que
está con techo, está
yo.
Con techo.
Un año antes que yo.
Ahora la recuperamos y que nos lo cuente.
Sí,
pero
las hizo, sí.
Sí que es verdad que hicimos un
que parece que vas a usar
programa
un desfibrilador.
Especial. Claro.
Cuando dices vamos a recuperarla, que parece que vas a usar un desfibrilador cuando dices vamos a recuperar a Consuelo.
Se ha volado cambio, con el frío al encantino.
Yo, en cambio, no he querido nunca hacer las campanadas porque para mí esa noche soy fundamentalmente la anfitriona de la casa y me parece importantísimo. Le doy muchísima importancia a estar con la familia y le doy muy poca importancia a la televisión. Uh-huh. Entonces, hacemos nuestra burbuja y para mí es muy, muy especial.
Sí,
es una experiencia estupenda, ¿eh? Yo no me niego a no hacerlas nunca, Irma.
Me voy a poner a llorar,
no.
Es que no soy familiar. Yo no quiero
a mí,
lo mío es la tele, pues sí, lo mío es la tele. Como me toque la lotería, os vais a enterar.
Nos vamos a Times Square.
Me voy a
dar besos.
Me voy a comprar una tele para nosotras.
Vale, venga.
Nos vamos a dar
besos. Sí, señor. Oye, quería que habláramos porque estamos pendientes. Mira, ya está Consuelo.
Sí. No, es que yo decía, algo está pasando porque yo no hacía nada más que meter bazas y yo no me oía. Digo, bueno, pues no pasa nada. Aquí sí.
Consuelo, que tú diste las campanadas un año en Antena 3, ¿a que sí?
Pero claro, si estábamos las tres juntas en el mismo programa.
Sí, pero luego tú te fuiste. Tú te
pero
fuiste.
Bueno, claro, yo me fui a la Puerta del Sol.
Era el
yo
post,
me,
pero
bueno,
tú...
claro, yo me fui a la Puerta del Sol a dar las campanadas. Sí, entonces os estaba escuchando, digo, claro, todo lo que está diciendo Concha, total, yo venga a postillar y yo no me oía.
Postilla, postilla.
Bueno, pues, campanadas, ¿no?
Helada.
Helada,
¿no? No oía nada. Y la otra, pues, no oía nada. Yo digo, pero bueno, si yo la que no se está oyendo soy yo. No, no, frío, que no te enteras de nada de las... Bueno, tremendo.
Nada,
este año,
nada,
desde
nada,
luego,
nada.
Tranquilidad absoluta.
Sí, la verdad es que sí.
Tranquilidad este año, sí, no vas, lo vas a, to- vas a estar en casa solita, todo.
No, digo que este año como en la Puerta del Sol no va a haber nadie.
Vale.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta, Nieves? ¿Qué cosa así como de superstición hacéis el 31? ¿Hay alguna cosa que hagáis? ¿Os coméis las lentejas? ¿Ponéis el pie derecho? Una...
Sí,
hubo un año que me puse toda de rojo por dentro en la ropa interior y me fue tan horrible ese año que al final acabé separándome y todo, que dije, jamás no vuelvo a poner el asunto rojo. Y no he vuelto a hacer nada, no sé vosotras.
¿Vosotras qué hacéis? ¿Haces algo?
Ya sabes, pues lo vamos a decir, sí. No están los temas. Es que, oye, ya no vamos a volver más. ¿No volvemos ya más?
Sí, no, bueno, volvemos.
Pero como estamos hablando de Navidad.
Estáis en este plan, cariño. Pues nada.
Pues mira, yo me tomo un puñadito de lenteja. Y si son crudas también. ¡Uy, la y media, por Dios! Luego después, hago aquello de intentar... Mira, si no me da tiempo a hacerla, cojo un puñadito.
Pero si
pongo, abro
en
la puerta o una ventana y pongo una maleta ahí para que haya viaje y movimiento.
Ah, y no tiras
y luego
un mueble por la ventana.
Un mueble
ya
tiraría yo a más de uno, pero no. Y entonces me pongo con el pie para intentar entrar por el pie derecho, pero luego se me olvida y arranco. Hago algunas cositas. Me lleva a
el oro en la copa.
Ay. Ah, sí,
bien. Bueno,
pues mira, yo a todo eso
a ver,
añado algo más. ¿Qué es que hago? Papelitos con el deseo. En todos los que están conmigo, hace cada uno un papelito con un deseo. Se colocan una copa y se queman. Que esos deseos se cumplan.
Eso es de San Juan,
¿no? Eso sí lo hacemos en casa cada año.
Sí, es de San Juan, pero es que Consuelo no hace...
Yo tenía escuadro, es que me apunto a todo.
Tú pareces de Bilbao, maja.
Oye, ¿no os pasa a vosotros que a veces ponéis lo de los papelitos y los deseos y se me olvida? En una cajita mételo y a lo mejor a los 3 años abro el armario, veo la cosita y digo, mira lo que pedí. Y...
sí,
nada
sí,
de nada, fuese y no hubo nada.
Y no se me ha cumplido, que eso es lo peor, porque eso yo también me he encontrado cajitas.
Claro. Pues, chicas, siento romper la burbuja para ir directamente...
A ver.
Veremos, para ir directamente al tema de Rafael Amargo, ha sido tremendo. Primero el que ayer salió por la noche, después de haber sido detenido, acusado de 2 delitos, uno de tráfico de drogas y otro de organización criminal. Y esta mañana ha salido, como ya estaba en casa... su intención era pues estrenar Yerma en el Teatro de la Latina, pero al final hoy han tomado la decisión de posponerlo hasta mañana a las 6.
Sí.
No sé qué os parece todo esto. Todas conocemos a Rafael Amargo.
Sí.
Mira, nos lo van a contar desde el Teatro de la Latina. Maite López, adelante, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Vestido de riguroso negro y respaldado por toda la compañía. Así ha aparecido hace unos 5 minutos Rafael Amargo aquí en el escenario del Teatro de la Latina. Quiere dar explicaciones por todo lo que ha ocurrido durante estos días. Dice que cuenta con el respaldo de todos. Eso sí, en el escenario, sentado junto a él, su abogado, Cándido Conde Pumpido, Rafael Amargo, acaba de arrancar esta rueda de prensa, ha dicho que él responderá a las preguntas relacionadas con el espectáculo y que el resto lo deja en manos de su letrado. Le han preguntado cómo está, lo primero que ha dicho es que está bien, porque ha dicho sobre el escenario es donde tiene que estar. Y ha sido muy rotundo para decir que el tiempo al final demostrará su inocencia y todo esto, asegurado, le anima a bailar más fuerte hasta que no quede nadie en pie y que todo el mundo aplauda su espectáculo Yerma. Recordar que el estreno del espectáculo estaba previsto para esta misma tarde, pero finalmente y después del acuerdo con el teatro se ha propuesto hasta mañana, en el Teatro de la Latina. Mañana sábado será el estreno a las 6:00 p.m. Ahora, después de esta casi improvisada rueda de prensa, habrá un pequeño pase gráfico para que los medios conozcamos su espectáculo. Yerma, un espectáculo que ha dicho que supone un gran esfuerzo en esta época de pandemia. Es un espectáculo hecho con mucho amor, ha querido decir, en un formato muy grande y sin ayuda de nadie. Le están preguntando también en estos momentos cómo se encuentra anímicamente.
¿Podemos escuchar? Que
está bien.
¿Podemos escucharle?
Me acabo de salir del teatro, Nieves, justo para hacer esa conexión, porque dentro del teatro no hay no hay cobertura.
Claro.
Lo último que estaba diciendo, que lo estaba escuchando, tranquilizar a su familia, dice que está preocupado por sus padres, también ha hecho referencia a su abuelo, una persona muy mayor que pasa de los 100 años, y nada, está insistiendo sobre todo en eso, insistiendo en que es inocente, que el tiempo le dará la razón, y respondiendo, dice, con todo el amor y con todo el cariño a las preguntas de los medios de comunicación. Son muchos los medios de comunicación que en este momento hay gran expectativa, están aquí en el Teatro de la Latina pidiendo y atendiendo las explicaciones que está dando el bailarín.
Pues te pedimos que entres y en la próxima hora que nos des más detalles, a ver si podemos escuchar la voz del propio Rafael Amargo. Pues gracias por este resumen de lo que está sucediendo ahora en el Teatro de la Latina. ¿Cómo os habéis quedado las que más conocéis a...? Yo tengo que decir que le conozco también, ¿eh?
No, yo también. ¿Y tú qué opinas?
Yo también, hemos coincidido con él.
Claro, sí, hemos coincidido todos.
A mí me amarga mucho este tema, como a todos, claro. Y no solo por su apellido, sino porque el momento es muy difícil. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Yo creo que nos faltan datos para poder juzgar y para poder opinar de verdad profundamente.
De momento, la presunción datos, de inocencia ahí tiene que
por
estar,
eso,
¿no?
Por eso.
Claro.
Que fuera para consumo propio, que no lo fuera, que hubiera algún tipo de algún tipo de distribución o no, o algún tipo de organización, no lo sé. No sé quién para decir nada.
Bueno,
Rafael es un artista sobre el escenario. Yo creo que lo demuestra siempre que se sube a un teatro, a cualquier lugar, demuestra su arte por todos sus poros, están llenos de arte, su forma de bailar, de interpretar. Y bueno, y esto el tiempo nos dirá cuál es la verdad real.
Pues que creo, Consuelo, que querías decir algo, ¿no?, sobre Rafa
Amargo.
Quería
decirlo yo. A ver, lógicamente la presunción de inocencia, por supuesto, lo primero de todo, ¿no? Pero por mucho que para un confinamiento es excesiva cantidad para su consumo propio, 8 móviles, 6.000 euros en metálico, cuando en realidad no tenía dinero y tenía que vivir con sus padres, según parece ser, es decir, que luego hasta se está jactando, que esa es la rabia que a mí me ha dado, decir, si hubiera pensado en una campaña de marketing como esta, no me hubiera salido tan bien.
Eso, o sea, un poquito, ¿sí?
Sí, cuidado, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias y yo lo dejo un poquito todo ahí.
Pero bueno, ya sabemos también, porque lo conocemos, cómo es Rafael, quiero decir.
Ya.
Rafael es una persona políticamente incorrecta, eso lo sabemos. Sí. Dicho por él,
totalmente.
Además, o sea, que yo no añado nada.
Excesivo.
Sí, emocionalmente, sí. Ya sabemos que bueno, que también lo ha dicho él, que él es promiscuo, que se lanza, ¿sabes?, con las cosas, eso está claro. Que le gusta mucho provocar, que también lo ha dicho él, ¿no? Eso no quita para que a los que lo conocemos nos dé muchísima pena que esto esté pasándole pues a uno de los mejores bailarines y coreógrafos de este país. Y me da muchísima pena, creo que ha estado llorando en el calabozo, los calabozos, las noches que ha pasado allí, pero me da mucha pena también sus padres, que son muy mayores, que decían que están enfermos.
Sí,
ahora mismo todo el mundo, toda la prensa concentrada detrás
sus padres,
de ellos.
Sus hijos también.
Sus hijos también. O sea, esto es una tristeza tremenda. Pero bueno, presunción de inocencia, dejemos pasar, y aunque haya datos que nos pongan a todos un poquito los pelos de punta y nos hagan a lo mejor pensar, bueno, pues a ver qué va a pasar, pero dejémoslo ahí.
Las entradas.
Él dice que el dinero lo quiere ganar cantando y que no va a vender su vida, que no lo va a hacer. Está en estos momentos haciendo estas declaraciones. Nosotros ahora mismo pues vamos a hacer el más difícil todavía
para que
ustedes tengan sonido. Vamos a ver qué está diciendo.
Una obligación
le están preguntando los periodistas. y acudir, está rodeado de toda la compañía. Ante un juzgado, y a ver qué están diciendo.
También hay otra serie es, de justificaciones
es Cándido Conde
que
Pumpido.
Lugar a que no hubiese ningún tipo de consecuencia y no fuera ni siquiera necesario el tener que indemnizar o el tener que acudir a un seguro. Claro. En este caso, ya simplemente dando la posibilidad de venir en otra fecha, al haber sido imposible la celebración, claramente, en esa fecha, pues no creo que vaya, además, el que quiera seguir viéndolo va a seguir teniendo esa oportunidad.
Y lo que yo le pediría a usted ahora, perdón el letrado que le corté, lo que sí le pediría...
Rafael Amado.
De alguna manera, le digas a todo el mundo que compren entradas, que tenemos que llenar el teatro. En el medio, dilo, porfa. Oye,
lo veo, lo que dices, ¿cómo es?
Por internet, por lo visto, se habían agotado las entradas.
¿Cómo? Hola, buenas. Hola, Rafael. Nada,
a ver qué pregunta le hacen. A ver, y estamos en directo en
Queremos
Onda Madrid.
De este montaje,
a ver.
De este montaje en el que unas vanguardia flamenco. Cuéntanos, porque ¿cómo trasladas esa parte del flamenco? Explícanos.
Bueno, es una versión de Yerma. Cuando decía muy amarga, puedes sonar por dos lados. Porque fuera muy propia y particular mía, que es por donde yo iba, o muy amarga porque fuera muy dramática y muy fuerte. No, es una versión que yo le hago una revisión y me fijo en la romería que este pueblo cuenta, en el milagro...
Está hablando del espectáculo Yerma, pero él se le ve bastante tranquilo. No sé cómo
muy
le veis.
Sí, pero cansado también. Yo lo veo cansado, lo veía aquí al hablar. Bueno, se nota que lleva un
hombre,
rato
las
hablando.
Manos que yo estaba observándole tenían tensión, lógico. Sí, sí, lo que sí, me sí. parece es valiente, boca, independientemente sí. de lo que haya hecho, que por supuesto se sabrá, valiente ponerse ahí con la compañía, hacer una rueda de prensa, hablar de lo que él quiere contar y también valiente empezar con un espectáculo como Yerma en la Latina, en los
eso
tiempos que corren,
bonito.
Me parece de ser valiente.
Eso yo se lo
y a mí
aplaudo,
la gente valiente me gusta. Lo que haya hecho luego con todo este tema de las drogas, claro. todo esto, se va a saber. Y por supuesto que si es punible, lo será.
Claro. Y las claro. familias.
A mí, lo que,
detrás,
me da rabia, a mí
lo
que me da rabia es que se ha defendido atacando. Es decir, que todos los artistas consumen drogas porque necesitan tener lerele y estar inspirados. Y a la
sí, que es una casa
dicho,
de artistas, que venían artistas,
claro,
eso es verdad.
Y a la
no todos los
le
artistas
dicho,
se drogan. Y...
Que de mi casa eso nadie es, se va con más droga de la que llevó. Es decir, claro, encima todos ya. los que vienen a mi cosa a mi casa ya vienen con droga puesta. Cuidado.
Pero lo que llama la atención es por qué la fama va tantas gran cantidad de veces de la mano de sustancias prohibidas.
Pues de esto
¿no? porque
yo
muchos
quiero
artistas,
hablar, Consuelo.
Claro, ¿por qué recurren a las drogas como
deriva,
manera de alimentar su rendimiento en escena? Porque las drogas matan, o sea que muchos lo hacen.
Es mala, es mala. La droga es mala.
Que
a veces son las compañías.
Va a aumentar, ¿no?
Las compañías.
Belinda claro. dice que las compañías. Mariló, sí. los juguetes rotos. Estamos acostumbrados a ver a gente que toca el cielo con la fama y luego vemos cómo acaban. Esto no le pasa, afortunadamente, a todo el mundo, pero algunos sí y los conocemos, Mariló.
Hombre, las drogas evidentemente matan. O sea, fíjate, si los cigarrillos dicen que matan, imagínate tú ya la droga, ¿no? Y el alcohol. Pero en el caso de cuando ves, en el caso de Rafael Amargo, que ahora estamos hablando de él, porque no voy a recurrir a Maradona, cuando ya dijimos en su momento uh-huh. que es la referencia que haces, una estrella llega y luego termina rota, etcétera. Y bueno, y queremos más reflejar la parte de su vida profesional y la del personal, la de la personal, la manejo fatal. No creo que evidentemente sea la dimensión. Yo a Rafael ahora lo veo que la embestida que le ha venido ha sido tan fuerte que ha salido como muy fortalecido porque su rabia interna se niega a haberse hundido. Y entonces, por sus padres, por su familia, por sus hijos, pues ha salido mucho más fuerte, ¿no? Pero yo creo que eso ahora mismo es simplemente una sensación que le va a durar un corto tiempo y pegará un bajón por eso.
Mira lo que está diciendo Marilo, mira.
Sí, está de pie.
Mira.
Por mí yo salía corriendo y preguntando la hora que era, porque yo quería venir, pensaba que, porque confiaba, fíjate, sin hablar con ellos, que estaba todo preparado para mí, que así se lo pueden corroborar, pero bueno, melón taja en mano y todo corriendo no se puede. Mañana lo vamos a hacer y Dios quiera que esto sirva para que en vez de 2 meses estemos 2 años.
Palabra de Rafael Amargo, ¿no? Después de haber estado tirado, ha dicho, 48 horas en el suelo, quiero salir divino, ha dicho. Mariló, que te he interrumpido. Sí. Adelante.
No, tú nunca interrumpes.
Gracias.
Yo creo que es una sensación humana, ¿no? La rabia sí. de sentirte ahí hundido, humillado, asustado, que tenía dos vías, o ir a la cárcel o ir a la calle. O sea, es que claro. Sí, nada más. Entonces está en la calle y puede actuar y tiene el respaldo. Pues la han gestionado bien a la compañía porque están ahí por lo menos expuestos y todos saben que se juegan algo muy grave, que es su trabajo. Si Rafael...
Son muchas familias.
Si se tiene que suspender Yerma, todas esas familias se van a se quedan sin trabajo. Entonces hay que sacar todo esto adelante. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención y es que vivimos de un impulso, que esto sí me gustaría hacer un poquito, ponernos en el espejo los periodistas. Cuando hay que ser prudente, en el caso de que tú recibes un shock por esta noticia de que Rafael Amargo está detenido, el abogado llega tarde, entonces bueno, esto se ha prolongado, como sabéis, no me voy a extender en este detalle, pero ya los digitales y todos, a mí me costó muchísimo escribir la noticia ayer cuando la dimos en el informativo, porque es que...
Ya le habían condenado.
Porque estaban los artículos, eran a borbotones, diciendo la caída de Amargo...
Pero está pasando con todo el mundo, ¿eh?
Fracasado. Entonces, eso es terrible. Y no me quiero meter porque yo estoy, como ha dicho Belinda, no tengo datos, nos faltan. Hay hechos. ¿Por qué han ido la policía a su casa? Por algo.
Llevaba tiempo investigando. Llevaba años investigando.
Claro, pero es que está acusado de una
cosa gravísima.
Una criminal, o sea, una cosa muy grave, muy grave.
Eso es.
Hay que ser extremadamente prudente y tener paciencia y contar realmente los hechos, porque puedes matar a una persona, porque si la persona, imagínate que tú publicas todo eso, está en el calabozo, incluso la retienen más tiempo y le da por hacer una barbaridad, es que eso va a depender de quién le ha acusado cuando todavía no tenía sentencia.
Claro, claro, efectivamente. Irma, casos de gente que hemos conocido todos, famosísimos, que han entrado en contacto con el mundo de la droga, aparte de que se nota que empiezan a ir un poquito más lentos y que empiezan a hacer una serie de cosas que todos hemos visto, un poquito de... Les ves que tienen
incluso
que salir constantemente
fotos,
al...
Incluso en las fotos, sí. Fíjate, que de verdad...
La mirada.
Hace 2 años estuve con Rafael en Cádiz, en una entrega de unos premios. Bueno, tan divertido, lo pasamos genial.
¿Rafael Rafael?
No,
Rafael.
Ah, Rafael Amargo.
Amargo, me imagino. Y fíjate que... luego después lo sigo en Instagram, ¿no? Y ha habido un tiempo, una serie de fotos que lo veía cambiado, diferente. Empezó a adelgazar mucho. Veía unas fotos, no sé, que yo intuí que algún cambio estaba ahí. Y le gusta pues ir en ese filo de la navaja y es muy difícil.
Muchas veces han sido también las compañías. Mira los Beatles, o sea, es que hay tantos. Que han experimentado con las drogas, personas, pero yo creo que también son las compañías, es llegar a un nivel muy alto en el que pierdes la realidad, ¿no? El pisar el suelo y saber lo que es, cuesta ganar un dinero, o sea, depende de las carreras, ¿no? Que las hay meteóricas y yo creo que eso te hace perder el contacto con la realidad. Y luego las compañías, ¿no? Oye, estás muy bajo de ánimo, tómate esto que te va a animar. O sea, yo me acuerdo uno de los primeros programas con Jesús Hermida, me ofrecieron un carajillo. No Jesús ni nadie de ahí, pero alguien del bar, que yo estaba nerviosa, me dijeron, tómate un carajillo. Y yo dije, no. Digo, porque si mañana no me tomo el carajillo y lo he hecho bien hoy, mañana pensaré que lo voy a hacer mal.
Yo os diré
y me
que...
tomaré la botella, no es el camino.
Esa botella, te diré que una persona muy conocida me pidió, antes de salir a cantar, 2 botellas de Beefeater, que
madre
yo decía,
mía.
¿Eh?
Pero bueno.
Y que si no, no salía. 2 botellas de
¿pero porque tenía una juerga luego en casa o algo?
No,
¿para tomárselas?
No, para
Dios
tomársela.
Dios mío. Y, madre mía, que caminos, esos son caminos de ida, no de vuelta.
Y con algunos Nieves, tú también lo sabes, como yo, hemos tenido que estar haciendo guardias con azafata, diciendo, oye, no me perdas de vista.
Para que no beba.
Algo raro, sí, ven sí, corriendo a decírnoslo porque no puede ser. Claro, ¿sí? Eso claro. lo sabemos.
Sí. Cuidado que con esta persona, por favor, sí. Pero bueno, la verdad es que todos conocemos casos, pero también sí, la mayoría son gente que no ha necesitado ninguna estimulación. No, o sea, sinceramente, aquí estamos.
Yo en mi vida me he tomado nada, te lo prometo. No, no. ¿Algún
pues
vino?
Yo tampoco.
O sea, pero yo un canuto, yo que veo a gente que lo toma como una cosa normal para dormir, para no sé qué. No, y me parece respetable, en el sentido de que cada uno hace con sus pulmones y su cabeza lo que quiera. Pero no lo comparto, yo no soy... Yo o sea, al contrario, yo creo que las drogas es camino de ida, no es camino de ida y
claro,
vuelta.
Porque hay un momento que se te va de las manos
no,
y
aunque
no
aunque no se te vaya,
no
es que creas
consciente.
Una adicción. Y a mí me gusta ser libre, lo más libre que pueda.
La gente que más tarde se haya enterado, pues hayan sido, por ejemplo, sus padres.
Qué pena. Sí.
Que los pobres están destrozados.
Oye, quería cambiar para no terminar esta, en fin, esta edición de ellas con, en fin, con tanta tristeza. Yo quería hablar de Carolina Herrera, por favor.
Bueno.
Anda que. A ver, Concha, bueno, a ver, porque te pues, ha dicho que llevar el pelo largo...
A partir de los 40, ¿no?
De los 40, llevar mini, llevar el pelo largo, no sé qué...
Ni melena, ni bikini, ni minifalda.
Vaqueros tampoco, los jeans tampoco. Pues tampoco. Mira, ¿qué queréis que os diga? A mí nunca me había parecido tan antigua esta mujer. Mira que a mí me gusta lo que hace. Mira que yo me he puesto, me han prestado ropa muchas veces para, igual que a todas nosotras, para eventos, para historias, pero no puedes decir eso. Cada uno hace con su vida lo que quiere. Pelo largo, minifalda, vaqueros...
Bueno, pero y que con 40 años, que con 40 años a lo mejor de hace... Ahora con 40 años una mujer es súper joven.
Exacto.
Hombre, por favor, pero es que, creo...
Más antigua que hilo negro.
No, pero creo que esto no viene de ahora. O sea, estas declaraciones de Carolina Herrera vienen del año 2018.
De 1964.
No, del año 2018, que estaba a pocos meses de cumplir ella 80 años. Y entonces, no es exactamente a pie de la letra como se está contando, sino que, bueno, se ha extraído esta historia de unas palabras... Mira... Lo tengo ya aquí porque me lo he apuntado porque me he ido
80 años has dicho, pues pero, está bien operada.
Sí, pero, dice, a ciencia cierta creo que la mayoría de las mujeres se adaptan al cabello más corto. No creo que el cabello largo hasta más allá de los hombros se vea bien. Últimamente admiro a las mujeres, esas son las declaraciones de ella, de cabello plateado blanco, mujeres que han dejado crecer el color. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea de esa etapa intermedia. Ella no habla para
o
nada.
O sea, de
ahí.
Ti, estaba hablando de ti. Fíjate.
Estaba hablando de mí. Pero
el 18
ella no
se adelantó.
Ella no habla ahí de que las mujeres a partir de los 40 tienen que llevar el pelo corto.
Pero,
si
pero
no
a lo mejor ha sido una declaración posterior. Declaración posterior.
Exacto. Porque, a ver...
No, porque
todas...
también habla de las minifaldas.
Claro, la minifalda en la rodilla también, con unos años en la rodilla,
es
¿no?
Que...
la pielecilla.
Porque ella dice que nada envejece más a una mujer que fingir que todavía eres joven. Bueno, que a ver
que habléis
bueno,
las que,
yo,
que tenéis el pelo largo, Mariló, por favor,
yo,
Montero, a ver, pelo largo.
Antes de ayer me decía un compañero, fíjate lo que ha dicho Carolina Herrera, es un compañero técnico de sonido, y le digo, ¿y qué te ha parecido? Y me dice, me parece una barbaridad porque mi mujer tiene 55 años y tiene el pelo largo y me encanta, me enamoro de mi mujer viéndola. Claro, yo creo que Carolina lo que transmite es un perfil clásico.
Conservador. ¿No?
De cuando nuestras madres se hacían la permanente, porque con la edad pues se va cayendo el cabello, y entonces la permanente le daba volumen al pelo. Se lo tiene que cortar pues porque tiene un poquito de alopecia o lo que ocurra, no sé. Creo que es más ese perfil.
Pero
clásico.
¿No será por elegancia? Igual... ¿Por tema elegancia?
Ella lo dice por clase,
Nieves,
por clase
tema
y elegancia.
De elegancia
¿eh?
También, ahí yo creo que se combinan las dos cosas. La clase, ella es una mujer con mucha clase. Esto es indiscutible.
Es
yo
indiscutible,
le veo a ella que va
claro.
Impecable. Tiene el pelo perfecto, el maquillaje perfecto, está operada como ha podido perfectamente.
Qué tensión estar todo el rato
tiene,
así.
Está, bueno,
a mí me tensa esto
se
mucho.
Cómoda así.
A mí no me gusta ser tan perfecto.
A mí tampoco. A mí me encanta ser un poco hippie de vez en cuando también, ir perfecta a veces o intentarlo. No sé, perdona que te haya interrumpido, Mariló, pero...
No, tú no.
Dime que yo no interrumpo. Mariló, dime que yo no interrumpo.
Nunca.
claro, no, pero yo no sé a vosotras qué os parece, pero sí que hay una estética, no sé, con la edad tendríamos que ir vistiendo de una manera distinta o nos negamos.
Cada uno tiene que usar absolutamente lo que le da la gana. La que sí también ha dicho Carolina Rey, es verdad, es que no hay nada malo en envejecer, que lo que está mal es si intentas detenerlo, que es decir, tampoco hay que caer en lo ridículo, eso está claro, pero eso no hace falta que nos lo diga nadie. Claro, ¿entiendes? Vale,
claro. Ella dice que hay que envejecer con gracia, no intentar tener la edad que no tienes, no sí, te pongas
vaqueros, no pero te pongas cada uno se puede poner lo que les haga de la nariz.
Pero opérate y ponte Botox.
Todo lo que sea.
Eso lo hace ella.
Todo lo que sea globalizarnos
pues,
hace...
el derecho del mundo.
Sí, hace...
Es decir, a ver, yo claro. Esto quiero ser... Perdona, Belinda.
No, no pasa nada. No interrumpes.
No interrumpes nunca.
Es que se ha operado. Es que
vamos
se ha
a hacer de eso una frase, sí, cada vez que una interrumpa. No, tú no interrumpes nunca.
A ver, Mariló, termina.
Es un acto de valentía operarse. O sea, ir al quirófano y no saber cómo vas a salir, porque no sabes si ese día el médico va a tener tino. Ay, o has tenido dinero suficiente verdad. Para pagar al mejor médico. Es un acto de valentía afrontar luego, mirarte al espejo y decir, soy yo. Vamos a ver, es que hay que pelear entre el riesgo de reconocerte la cara tersa o más tensada a reconocerte con una cara que tampoco es la tuya o no la reconoce con la tuya por tanta arruga.
¿El culo o la cara?
Me parece un acto de valentía. No, eso se trabaja en el gimnasio.
¿El culo o la cara?
Pero Mariló, que yo estoy a favor de la operación, por favor, y estoy a favor del Botox, estoy a favor de cada uno, haga lo que quiera, pero esta tía, no, perdón, esta mujer no puede decir que no quiera ser joven con una minifalda, pero en cambio sí que te pongas te estires la piel para no parecer tan mayor. Es absolutamente contradictorio lo que dice con lo que hace ella misma.
Es verdad. Yo creo que...
Un poco sí.
Yo creo que vestirse es una forma de expresarse, lo mismo que la voz, lo mismo que el color del pelo, tu forma de peinarte. Con lo cual, que cada uno sea libre y dejemos de globalizarnos y de perder nuestra identidad. Que si te gustas con minifalda, te pones con minifalda. Si no te gustas con minifalda porque tus rodillas no te gustan o tus piernas,
te pones el vaquero.
Claro,
el bikini.
Pero que haya libertad.
O que el daño con minifalda es un poco complicado, pero vamos,
bueno, pero también, una señora con 80 años, me encantaría, una señora con 80 años, pelo largo, encanecido y minifalda, ole ella.
Ole,
señor.
Claro.
Ole.
Viva la libertad, ¿no?
Eso sí, ya estoy más tranquila. Ya me voy de puente, aunque no me vaya, pero ya estoy más tranquila.
Minifalda.
Muchísimas gracias, ¿eh? Qué noche no, porque se ha quedado más buena.
Nos queda ya nada más que tiempo para despedir. Ahí se nos ha pasado el tiempo. Bueno, pues Irma Soriano, muchas gracias.
Cariño, gracias a ti.
Ahí,
un beso, Nicolás.
Belín.
Se me echó súper corto.
Sí, es verdad.
Gracias.
Yo es que esto no entiendo.
Bueno, perdonar las interrupciones.
Consuelito, un beso.
No, tú no interrumpes nunca, Beli. Un beso grande.
Concha, un beso grande
un
para ti.
Un beso fuerte, feliz puente para todas.
Y Mariló igualmente. Montero, que tú tampoco interrumpes nunca. Por
más
favor.
Callada, más buena.
Ella, que es la única que de verdad no interrumpe.
Ella.
Pues Mariló, que tengas buen programa, ¿eh? Un beso para ti.
Besos, Mariló.
Un beso grande.
Ay, Virgen de la Inmaculada.
Cómete un buen jamón. Ay, a nuestra
muchas
salud.
Muchas gracias. Gracias por felicitarme.
Muchas gracias.
Pero bueno, que sepan que es que Irma Soriano se llama Inmaculada Soriano.
María Inmaculada Concepción.
Con razón te notaba yo el halo.
Concha.
Ay, ¿y Concha?
Es María Inmaculada Concepción.
Pero por favor, a todas las conchas, conchitas,
ya
inmaculadas, Irma Sorianos, pues también
gracias.
Felicidades. Bueno, pues que hoy acaba esta edición de ellas y mira que nos da pena, pero hasta la semana que viene, amigas. Adiós,
adiós,
adiós.
Adiós,
adiós, adiós. I can't help it if I feel this way.